Estás escuchando Radio UMH.
Buenas tardes, aquí estamos de nuevo, el programa Deporte para Todos, cuarto programa de la temporada nuestra. Aquí estamos para hablarles también de la escuela, una escuela que tenemos y que queremos promocionar. Estamos acompañados también de José Francisco Lloret y David Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos que darles una mala noticia. Resulta que Sonia, que nos acompañaba todas las semanas, pues resulta que le han cambiado el horario de trabajo y antes terminaba a las 3:30, podía estar aquí a las 4, pero resulta que le han puesto de 2 a 5 y va a ser imposible que esté aquí con nosotros. Pero bueno, en espíritu estará con nosotros. Le digo que tenemos que hablar de la escuela porque necesitamos que las personas con diversidad funcional, con dificultades físicas, vengan a la escuela. Si les gusta y quieren practicar el baloncesto, ya saben ustedes que la escuela es gratuita, que pueden ser chicos, chicas, a partir de los 12 años hasta el infinito, y además facilitamos la silla de ruedas para practicar ese deporte. El horario de la escuela es los martes de 19:45 a 21. Y los jueves de 18:45 a 20. Estamos en el polideportivo El Toscar. He presentado a todos, menos a Andrea. Andrea, buenas tardes. Andrea está al otro lado de la pecera controlándonos para que todo salga perfectamente. Y además mirándonos. Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Aquí tenemos a dos deportistas.
¿No? Sí. Nada, yo estoy muy contenta de haberlos traído y a ver qué nos pueden contar.
Han venido ellos, ¿eh?
Exacto, exacto.
Como dices tú que los he traído.
No, bueno, tú sabes que la aportación siempre está ahí. Y nada, a ver, yo quería más que nada, para empezar, que ellos mismos, ¿no?, se presenten y nos digan el tiempo que llevan con nosotros, por qué están en una silla de ruedas y cuánto tiempo llevan con esa lesión, ¿no?, o dificultad. Así que todo vuestro.
Pues hola, buenas tardes. Me llamo José Francisco Lloret. En el Club Baloncesto en silla de ruedas estoy desde aproximadamente 3 años y tengo una discapacidad de polio que aproximadamente desde los 6-7 años. Yo he llegado a andar, hasta hace poco también andaba con muletas y actualmente pues estoy en silla de ruedas, ya digo, en el Club Baloncesto desde hace 3 años.
¿Qué te llevó a hacer deporte?
Bueno, yo en realidad siempre he hecho algo de deporte. Salvo un periodo de 10 años, 15 años últimos, que prácticamente no había hecho nada, pues siempre he hecho algo. Tanto natación como karate en suelo. Y ya me estaba picando ya el gusanillo otra vez. Entonces decidí, además yo notaba que físicamente me encontraba mal. Y digo, pues nada, es cuestión de volver a empezar. Y nada, y en eso consiste.
Digámosle, Lloret, la edad que tienes.
Pues tengo 55 años. Aunque mentalmente yo creo que tengo 18.
¿Ven ustedes? Totalmente. Con 55 años está haciendo deporte. A los 52 él pensó que tenía que seguir haciendo deporte. Lleva 3 años y no importa la edad para hacer deporte. Y menos con el baloncesto. Es decir, que el baloncesto es una promoción para que le guste. porque muchas personas acuden al club, acuden al Toscar y aparecen y desaparecen, como yo digo, como el río Guadiana. Aparecen y desaparecen, unas veces vienen, otras no vienen. Claro, nosotros hacerles una ficha deportiva cuesta dinero, bastante dinero. Y lo que no podemos hacer es hacer una ficha a una persona que no sabemos si va a cuajar dentro del equipo o no va a cuajar, ¿no? ¿Qué te llevó a hacer deporte? ¿Qué te llamó en el club?
En el club. Fui, como ya he dicho, fundamentalmente porque me sentía mal físicamente. Y aparte, pues que siempre me ha gustado el baloncesto. Yo creo que cuando tenía 18 o 19 años, no recuerdo bien, yo estuve en un equipo en Valencia, estuve interno allí haciendo rehabilitación y en un club que se llamaba Avant. Quiero recordar sobre... Tendría 17, 18 años, no recuerdo bien. Entonces, después de ese periodo, pasé también, creo que un año o dos, con vosotros mismos, cuando estabais en el Parque Municipal, efectivamente, pero duró muy poco. Y fundamentalmente es eso, el sentirme bien físicamente.
¿Qué beneficios te ha reportado durante los 3 años?
3 años, pues vamos, claros, clarísimos. Además, yo creo que son evidentes. Yo llegué a pesar 104 kilos y ahora la última pesada que me hice hace cuestión de una semana, he llegado a bajar hasta 58 kilos. Aún me queda un poco más, pero vamos, yo creo que prácticamente 30 kilos he bajado solo con un poco de dieta y con el esfuerzo con los compañeros y mentalmente, que también es una fortaleza mental que hay que tener, claro.
Verás, yo cuando te veía los primeros días, te costaba encestar, te costaba.
Sí.
Los brazos no funcionaban como debían.
¿Qué va?
¿Cómo superas todo eso?
Pues con mucha paciencia, la verdad, porque quieras o no, aunque yo parezco una persona muy tranquila en la pista, por dentro yo sé que no hay a veces que no rindo lo suficiente, no lo que yo quisiera rendir, ¿no? Entonces esos tragos a veces me los como y me voy a mi casa yo mismo cabreado, no, pero no por los compañeros, sino porque yo quiero superarme a mí mismo, ¿no? Entonces constancia también es constancia y aparte aparte de ir al club los que entrenamos los lunes, los martes y los jueves, yo también voy muchas veces a la escuela de baloncesto. Aparte, los miércoles y los viernes también hago ejercicio físico por mi cuenta, pesas, porque si no sería imposible resistir un entrenamiento como los que estamos realizando.
Son duros, ¿no?
Son muy duros, ¿eh? Con esto no quiero desmoralizar a nadie, porque...
No, que va.
No quiero desmoralizar a nadie. Evidentemente, la escuela es un poco más tranquila, porque te enseñan más técnica, es más técnica, pero vamos, si uno quiere estar al 100%, pues tiene que, aparte él, esforzarse más, claro.
Por último, Lloret, sí. ¿Qué representan los viajes para ti?
Pues los viajes, hay gente que le parecen muy pesados. A mí también me resultan muy pesados, ¿no? Y a veces te da como pereza. Pero yo creo que la convivencia que hacemos es fundamental. Yo creo que es eso, es fundamental, porque en una convivencia de 4 o 5 horas en un autobús con más gente, pues sabes cómo es cada uno y entonces sabes cómo opina y te sientes más identificado con ellos.
Dicho vulgarmente, se sabe de qué pie coge cada uno.
Exacto, sí. ¿Eh? Y eso que cojeamos bastante.
No, pero y también se conoce a cada persona, ¿no? En ese momento, que no estás ni en ninguna competición ni nada, sino estamos en el trayecto, en el autobús, y entre todos, ¿no?, nos vamos juntando, vamos hablando. Oye, ¿y tú qué intereses tienes, ¿no?, por así decirlo? ¿Qué aficiones? Que también ese interés en que muestran muchos jugadores, ¿no?, hacia el otro, de conocer cómo eres tú en persona, ¿no? La personalidad que tienes. Y más que nada para crear ese vínculo entre todos, para hacer una piña, es lo que estamos intentando hacer.
¿Qué papel juega la psicóloga en ese campo, en esos viajes?
Pues aunque parezca mentira y no se vea el trabajo directo, pero indirectamente sí que estamos viendo, ¿no?, cómo la psicología en este mundo del deporte es meramente importante. ¿Por qué? Porque se encarga sobre todo de lidiar con esas emociones que durante toda la competición, y ya no tanto en la competición, pero sino durante los entrenamientos, o sea, te puedo hacer una lista de cuántos sentimientos y emociones, vamos, se surgen, ¿no?, de un propio entrenamiento. Y bueno, ayer mismo o toda la semana nos ocurre algo, ¿no?, pero intentamos lidiar eso de la forma más amena posible.
¿Qué significa cuando se va en un viaje y se gana o se pierde?
Wow, importante, ¿eh?
A ver,
es depende del resultado y de cómo se compita, porque muchas veces lo hemos dicho, el cuerpo técnico siempre estamos unidos, ¿no? Eso, bueno, quiero dejarlo claro porque, vamos, o sea, creo que formamos un gran equipo. Y entre el cuerpo técnico, como digo, siempre tenemos la misma opinión. Y es, cuando jugamos bien, pero tenemos un resultado negativo para nosotros, estamos muy contentos y muy orgullosos del trabajo que están realizando. Pero en cambio, cuando vemos que estamos jugando mal, cuando sabemos que el equipo podría haber dado mucho más, es cuando te cabreas y dices, ¿de verdad hemos hecho un viaje tan largo, de tantos kilómetros, de tantas horas y tanto cansancio, para que no hayan dado lo que ellos saben hacer?, ¿no? Y es un poco esa impotencia, pero bueno, que en sus caras también se nota. Y bueno, se lo puedes preguntar a alguno de ellos.
Yo lo que realmente digo, y lo digo a los dos, a David y a Lloret, es que desconocéis el potencial que tenéis. Vosotros mismos, yo soy el presidente. Y yo estoy viéndoos todos los días. Fallo pocos días a los entrenamientos y yo estoy yendo casi todos los días a los entrenamientos. Y os veo jugar y os veo con una ansia tremenda de hacerlo bien y todo lo demás. Pero claro, muchas veces veo decir, es que no saben, no conocen el potencial deportivo que tienen dentro de ellos. David Torres también se integró, nos los dirá ahora. ¿Cuándo fuiste al equipo?
Pues yo empecé a entrenar hace 5 años casi. Bueno, menos, en realidad 4. Porque tuve que sufrir una mala caída hace 5 años. Y bueno, cuando salí del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, decidí continuar el deporte. Ya allí en el hospital ya tuve mi roce con algunos ciertos deportes. Empecé a hacer handbike, tenis, y bueno, pues cuando llegué a Elche, hablando con el que se encargaba allí de los deportes, me dijo que había una conocida suya que actualmente estaba en Elche jugando al baloncesto, y me dio su número. Yo la llamé y hablé con ella, luego también te contacté contigo. Y bueno, pues allí que subí y me cogisteis bastante bien, me facilitasteis una silla, me disteis todo el apoyo necesario, y en cuestión de un año de entrenar a mi ritmo, pues ya empecé a participar en los partidos y bueno, poco a poco me he ido haciendo mi hueco y ahora ya juego como uno más.
¿Qué edad tiene David?
Yo tengo actualmente 34 años.
Es decir, tenemos 53 por un lado y 34 por otro.
Yo quería preguntarte, Torres, ¿nos podrías explicar un poquito el tema de Toledo para que la gente que nos esté escuchando sepa si les pasa algo, cómo tienen que acudir, qué papeleo, qué les facilitan allí, todo eso?
Bueno, en mi caso fue a través del Hospital del Vinalopó, pues cuando vieron la lesión que tenía y que necesitaba de una ayuda de un fisioterapeuta quizá más especializado, pues enseguida me facilitaron los trámites para acudir allí. Creo, bueno, sé que de cierta forma no es muy fácil acceder porque prácticamente toda España recurre a Toledo. Si no es a Toledo, es a Barcelona. Y bueno, pues como he dicho, me facilitaron el ingreso en Toledo. Y bueno, allí me recibieron también bastante bien. Me enseñaron a hacer mi día a día, a valerme por mí mismo, a ser independiente. Y bueno, también, obviamente, te enseñan pues a vivir de nuevo prácticamente, por así decirlo. Te dicen, te dan formas, ¿no?, de lidiar con las barreras arquitectónicas, con tus mismos problemas. Si tienes necesidad de un psicólogo, te lo facilitan, ¿no?, para superar el trauma. Y bueno, pues tras 6-8 meses, dependiendo de la persona allí ingresado, ya sueles salir bastante apto y hábil, ¿no?, para hacer el día a día.
Pregunto yo. David, Lloret ha dicho que tenía polio desde pequeño, igual que yo, y hemos ido superando nuestra polio, pero desde pequeños hemos tenido la mentalidad de que teníamos una discapacidad y había que ir superándola. ¿Cómo se supera una discapacidad de la noche a la mañana?
Bueno, yo en mi caso es que igual soy muy cabezota y en cuanto me vi en esa situación, enseguida me puse las pilas y dije, yo tengo que salir de aquí como sea. Entonces, obviamente, lo primero es tener moral, mucha moral. Tienes que saber que de la noche a la mañana no vas a mejorar, pero que sin embargo todos los días vas haciendo un esfuerzo, al final, grano de arena, haces un castillo. Llega un momento en el que echas la vista atrás y dices, madre mía, si yo estaba en la cama, que ni siquiera me podía dar la vuelta yo mismo, y ahora mírame aquí en unas barras paralelas dando unos pasos. Eso ya, pues, te hace una inyección de moral y te hace continuar luchando, ¿no?, por digamos, sí, rehabilitarte. Obviamente, cada lesión es diferente. Unos tienen una lesión mucho más grave que no llegan a recuperar ningún tipo de movilidad de cintura para abajo, por ejemplo. Yo, en mi caso, tuve suerte y la movilidad la fui recuperando poco a poco, pero la fui recuperando. Puedo dar mis pasitos, pero no puedo salir a pasear por la calle así despreocupadamente, ¿no? Para eso también está la silla de ruedas.
Tienes que llevar silla de ruedas.
Obviamente.
Tomás, yo quiero hacer un inciso aquí, ¿no? Yo creo que lo que dice Torres es fundamental, es decir, la superación de las dificultades que te surgen al día a día. Porque, como sabéis vosotros sí que lo sabéis, yo hace año y medio también sufrí una caída importante y me rompí la cadera y prácticamente en la silla de baloncesto me tenía que subir, no sé si acordáis, mi mujer me subía y yo cabezón, digo, yo por esto no me puedo quedar atrás y ahora ya me subo yo solo.
Sí, porque es importante, porque comentábamos la semana pasada lo de Natalia, que Natalia no sabía hacer la transferencia.
Claro.
Y que Natalia te había que ayudar los primeros días, había que cogerla en brazos y cambiarla de silla y demás, y hubo que enseñarle a hacer una transferencia. Uh-huh. Y la gente se pregunta, ¿qué es la transferencia? A ver, ¿quién la explica?
Bueno, pues la transferencia es el método de cambiar de un lugar en el que estás a otro, ¿no? Es así de básico. Si tú estás en la silla y quieres subirte a la cama para dormir, tienes que poder hacer una transferencia de la silla a la cama. Si vas a realizar un deporte, normalmente los deportes suelen tener un equipo especializado, tienes que poder, en el caso del baloncesto, poder pasar de tu silla de ruedas de paseo a la silla de ruedas de baloncesto. Es algo complicado porque la silla de baloncesto no tiene frenos, Y al principio, pues, te tienes que apoyar en alguna pared o alguien que te sujete la silla. Y bueno, pues, a base de golpe de brazo, pasar el culo de un asiento al otro.
Que es importante.
Al final aprendes, sea como sea, no, al final, cayéndote
una
las
cosa
veces que
una cosa
falta.
Que yo quiero que los oyentes tengan en cuenta es, estamos hablando de transferencia. Pero estamos hablando de transferencia y así en general. Pero la transferencia, unos la hacéis a la derecha y otros la hacéis a la izquierda.
Uh-huh. Bueno, sí, de la misma forma que unos son zurdos y otros son diestros, ¿no?
Sí.
Supongo que al final te haces el truco hacia un lado y lo haces. Yo, a mí personalmente me da igual el lugar del que me lo ponga, pero sí que sé que hay gente que de repente te sorprende, que te dice, no, no, déjame aquí ponerme de este lado, que yo por el otro no puedo. Uh-huh. ¿Cómo no puedes? Si es lo mismo, pues.
¿En tanto cuánto afecta a los aseos?
A los aseos, bueno, pues afecta mucho, porque muchas veces te encuentras que está el bidé pegado a la pared y no tienes forma física de ponerte cómodo para hacer la transferencia. Tienes que hacerte tus equilibrismos y buscarte tu método, ¿no? Pero normalmente los aseos, en cuanto a adaptación, dejan mucho que desear.
¿Qué tendríamos que decirles, David, a los técnicos que hacen las cosas así?
Pues que dejen de mirar tanto la normativa básica y piensen un poco más en las personas.
Que espabilen, vamos.
Sí, que se ponga en el lugar en el que están los usuarios de silla de ruedas. Es que es tan fácil como eso. Intenta tú montarte en una silla, intenta tú ir al baño, a ver qué pasa.
Sí, yo realmente, verán, yo he conocido a todos los alcaldes de Elche. Desde don Ramón Pastor, con el que estuve, con el siguiente que fue don Manuel Rodríguez, a continuación don Diego Maciá, luego don Alejandro Soler, a continuación doña Mercedes Alonso y luego a continuación don Carlos González, que en la actualidad lo tenemos. Uh-huh. A todos les he invitado a que los concejales cogieran una silla de ruedas y una mañana, simplemente una mañana, hicieran todas sus gestiones montados en una silla de ruedas y que entonces comprobaran las dificultades que uno tiene con barreras arquitectónicas, con mesas, con sillas y tal, ¿no?
Con asfalto de calles, porque hay a veces que están, que en vez de parece que en vez de vayas a cruzar un paso de cebra, parece que vayas a cruzar un...
Tú, por ejemplo, Lloret, en la esquina de tu casa tienes una rampa que en llover se llena de agua.
Vamos, y caigo siempre. Yo no sé cómo me las ingenio, pero el charco siempre está.
El charco siempre está allí.
Correcto.
Es decir, que la rampa está, no está bien diseñada.
Sí, sí. ¿Eh? Así es.
¿Y por qué? Yo me pregunto muchas veces, ¿por qué los técnicos no consultan con los afectados cómo hay que hacer aquello? Porque igual que se hace mal, se puede hacer bien.
No, no, yo creo que cuesta menos hacer las cosas bien que mal. Porque vamos, para hacerlo mal, es que hace falta hacerlo mal. Es que no lo entiendo a veces.
¿Cuántas dificultades nos encontramos en la calle?
Pues muchísimas. Desde, como ha dicho Lloret, asfaltos que están llenos de agujeros y tienes que ir esquivándolos para no caer, hasta rampas que tienen una inclinación indebida, luego lugares comerciales que tienen una escalera o un escalón altísimo, o incluso una rampa que es tremenda, o sea, que miras la rampa y dices, para poner esa rampa, en realidad pon un escalón, porque es lo mismo.
Sí, es verdad. Y además, yo últimamente me ha dado por pasear por el centro y es una maravilla, de verdad. Está muy bien preparado. Pero comparo la zona del centro con la zona de mi barrio, que es concretamente la zona Carrús, ¿no? Y veo, digo, vamos a ver, aquí es imposible poder pasear. Entonces yo creo que todas esas zonas tendrían que, en ese aspecto, revisarlas un poquito, ¿no? Porque vamos, lo mismo que me da gusto pasear por el centro, también me daría gusto pasear por mi barrio.
Bien. Yo te digo una cosa. Esquina es de Alfonso XII con el puente del ayuntamiento. Los dos bordillos altísimos. Cuatro esquinas.
Ya, pero en comparación.
Eso, en comparación.
Claro.
Pero son pequeños defectos que son fácilmente solucionables.
Claro, claro.
Y que no hacen ni caso.
Nada, nada.
No hacen ni caso. Entonces, desde aquí tenemos que decirle a los técnicos, consulte usted, están haciendo rampas para entrar al Vinalopó, para bajar a las laderas, que tienen tal desnivel que es peor que el que subís en el polideportivo. Uh-huh. Que el deportivo, cuando hacéis rampa, ya tenéis que hacer la rampa. Pues estas rampas son todavía con más desnivel. Y claro, ¿cómo los técnicos hacen una rampa para bajar a las laderas del Vinalopó y que luego podrías bajar frenando mucho, pero difícilmente subirías? Uh-huh. ¿Tendríamos que mentalizar un poco a los técnicos?
Hombre, yo creo que sí. Porque no es lo mismo que abras una rampa para que a lo mejor baje el coche de la policía a solucionar algún problema o una emergencia de la ambulancia o los bomberos o lo que sea, a que realmente hagas un sitio adaptado por el que tú te arriesgues a bajar una rampa y luego subirla. Porque las rampas a nosotros nos facilitan la vida, pero muchas veces tienes que plantearte en el que si te merece la pena bajarla o no.
Yo me he recorrido todo el Vinalopó, de arriba abajo, y no hay ni una sola rampa donde se puedan bajar con comodidad. A pesar de que las normas, como tú dices de las normas, y tú estabas diciendo las normas indican las rampas como tienen que ser. Es decir, cada 10 metros tienen que tener un descansillo.
Claro.
Es lo que marcan las normas. Ajá. Parece ser que los técnicos las normas se las pasan a la torera o las ignoran o las quieren ignorar. Porque claro, lo que tampoco se puede hacer una rampa de doble bajada en la que la curva sea como las vueltas ciclistas, que es la curva que está y que si intentas dar la vuelta te caes al suelo enseguida. Ajá. Nos quedan 3 minutos y además nos está mirando Control que nos quedan 3 minutos.
Yo, bueno, volviendo al tema del deporte y el baloncesto en silla de ruedas, quería preguntaros qué os incentivó ya no a practicar el deporte, sino a seguir practicando este deporte, porque sabemos que empezar pues puede ser algo frustrante, ¿no? Pero ¿qué os motivó y qué os incentivó para seguir entrenando día a día, a crear esa rutina?
Bueno, en mi caso, el sentirme bien físicamente sentirme bien físicamente y a la hora de luego salir por mi cuenta a la calle, ver que no me costaba tanto, ¿no? Pues, aparte de eso, pues que te enganchas, te gusta el deporte, el competir. También te gusta a lo mejor sufrir un poco cuando el partido está tenso y ves que el marcador sube y baja.
La adrenalina.
Pues esa adrenalina, como dice bien Lloret, pues a mí en especial me gusta, ¿no? Esa sensación de competición y de...
El presidente también sufre.
Uy, yo creo que el que más.
El presidente también sufre, pero bueno, vamos solucionando las cosas y vamos arreglando el que podamos llevar el equipo adelante y que este año empezaremos dentro de 3 semanas.
3 semanas, sí.
3 semanas, el desplazamiento será a Valencia.
El día 16.
El día 16 será a Valencia. A continuación vendrá aquí
El lunes Barça.
Y tenemos el partido que realmente el calendario nuestro empezaría el 9 de noviembre.
Y necesitamos que vengan a animar.
Claro. Pero el del 9 de noviembre debía empezar. Lo que hemos hecho es, como esto representa demasiados gastos,
sí,
hemos hecho un convenio con el Avilés para que nosotros vayamos allí y ellos y jugamos allí en los 2 partidos, uno sábado y el otro domingo.
Al final hay que buscar la forma de hacerlo cuanto antes y lo más barato posible.
Bien, pues recordarles que en la escuela les estamos esperando, martes y jueves a partir de las 19.45 hasta las 21 y de las 18.45 hasta las 20. No se preocupen por la silla de ruedas, que la tienen allí, y por las ayudas que por todo el equipo técnico van a tener. Gracias y buenas tardes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.